I think, primero pienso y luego existo.
Exacto. I think therefore I am. Entonces, y también uno podría pensar la inteligencia.
Bajo esa premisa, la inteligencia artificial sería reconocida como un ser.
Ajá. Bajo eso, bajo ese principio, podríamos decir la inteligencia artificial tiene manera de pensar, o solo son unos y ceros y está calculando cualquier cosa y no está pensando en sí, no está formulando ideas. Solo es una... Entonces...
Algoritmos.
Yo diría... Sí, algoritmos. Sí, yo diría que no podemos saber, como yo no puedo saber que lo que tú estás pensando es real, tampoco podríamos jurar y perjurar que la inteligencia artificial, es más, la inteligencia artificial que ya tenemos, que ya esté pensando. Brutalmente honesto.
Buenas, 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 gente bella. Pero qué rico.
Retruque, 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 retruque. Grabamos por segunda vez la noche de hoy, hermanos, hermanas, de Brutalmente Honesto. Y tenemos hoy a un invitado especial directamente. Trabaja en Univision, ¿correcto?
Eso es lo que se rumora.
Eso es lo que se cuenta.
Lo que la gente cree.
Ahí está la calcomanía.
Exacto.
Bueno, se la pudo haber puesto él.
Sí, es la verdad.
O sea, si es lo que se rompe.
Soy fan. Big fan of Univision.
Big fan of Univision.
¿Cómo te llamas?
Hiram Quiroz.
Te lo pregunto porque no sé pronunciar tu nombre. ¿Puedes repetirlo?
Hiram.
Hiram.
Yes. Wow, en English, increíble. En inglés, Hiram.
Hiram. Mm-hmm. ¿Y en español?
Hiram.
Hiram.
Sí, así como que Hiram.
Ok, entonces... ¿Pero es H?
Es H. Pues, oh, bueno, si Hiram, no quieres pronunciar, ¿será? La H, es... Hiram.
Ok, vamos Hiram. A hacer esto más fácil. ¿Con papeles?
Hiram.
Hiram.
¿Sin papeles?
Hiram.
Venga.
Hiram.
No, me encanta, me encanta.
Es que uno tiene que decir, hey, what's your name? Hiram. No, para que la gente diga, no, AD. No le gusta el picante. O digo, oh, me gusta el picante. ¿Cuál es tu nombre? Hiram.
You know?
Okay. Claro, claro. Okay. Este, eres de México.
Oh, bueno, sí, sí. Mexicano, sí.
Mexicano.
Entonces eres mexicano. Hiram, pero vivo en Estados Unidos.
Hiram. Bueno, mucha gente. Exacto, Hiram. Exacto. Así es.
Bienvenido, Brutalmente Honesto, hermano. No,
muchísimas gracias.
Estamos felices de tenerte acá. Y bueno, también quiero hablar de mexicanos. Es preguntar, ¿a ti no te pican las nalgas cuando comes picante?
No, fíjate que no.
No te pican.
Ah, más el picante. Estás muy acostumbrado ya, me imagino.
Yo creo que estoy acostumbrado, pero fíjate que yo aprendí a comer chile o a consumir chile picante.
Ok.
Pique, ají, como para los que no sepan la terminología.
¿Jalapeño?
El chile. A los 20, 21 años.
Sí. Ah, sí, pues sí, estás como viejo.
Antes de eso yo no consumía nada.
Pero yo pensaba que eso era como una arepa para los venezolanos, como una tortilla. Como
No. Bueno,
parte
sí.
Parte de tu vida.
Pero, no sé.
Como el himno nacional.
Claro.
Hijo, vete a dormir. Toma un chocolatico, un ají.
Sí. Y que toma tu biberón de chile.
Exacto. Fíjate que no.
¿No?
No. Este, cero chile en la casa. Cero picante. Wow. Pero ya después me acostumbré comiendo en la calle, comiendo aquí, comiendo allá. Y a mí me encantan las hamburguesas. Y me encanta ponerle cholula.
Amo ponerle cholula a la hamburguesa.
Exacto.
Y me encanta meterle jalapeños a la hamburguesa.
No,
se vuelve loco.
No.
Yo le pongo como de a cuatro, así.
No.
¿Pero por qué no?
Sabroso.
No. Yo sufro con el picante. Yo creo que yo soy alérgico al picante.
Mira, güerito, desde que yo llegué a Estados Unidos, ahora soy mexicano.
Deberías de tratar porque te cambia la vida. El chile te cambia la vida. Bueno, y este...
Me imagino que también el ano, porque...
O sea, yo no entiendo. El chile en el ano te cambia.
Es como un ano que se va a tomar una selfie.
Exacto.
No, qué desastre somos nosotros. Yo quiero que sepas.
Sí.
Hiram.
Hiram.
Hiram. Que nosotros nos consideramos la peor calaña del DMV.
Nos han dicho eso.
Y no, no, bueno, o sea, nos lo dijeron y nosotros...
Realmente yo no...
¿Pero quién está diciendo eso?
No, es que para que la gente vea, que te vea a ti, sepa que tú estás en un episodio, en un podcast que es con todo. O sea, nosotros vamos con todo.
Ah, no, vamos con todo. Pero hay que aclarar algo. Yo no me considero la peor calaña del DMV.
¿Tú no te consideras?
No, pero yo tomé el insulto como bandera.
Ah, oh, ok.
Es como, como a un marico que le digas marico y le diga, yo sí soy bien marico, ¿sabes?
Sí.
Algo así.
Entiendo. Ajá. Pero en Venezuela marico es, todo el mundo es marico.
Es como dude.
Todo el mundo en Venezuela es marico.
Como, todos dirían, como carnal.
Marico sería. Esto, marico lo otro.
Lo que pasa es que en Venezuela todos tenemos nuestra cosita.
En Venezuela todos son marico.
Todos somos marico.
Todos somos marico.
Si eres mujer, eres marica.
Sí.
Ah.
Sí. Nosotros,
es pero es mejor que en Colombia, porque en Colombia no son maricos. No, todos son maricas.
Todos son maricas.
Todos son maricas.
Nosotros sí, nosotros marico y marica.
Claro.
Ah.
Nosotros hacemos distinciones.
Bueno, ¿y qué tal hoy en día? ¿No hay un mariquex?
Sí. Sí.
Debería haber un
pero mariquex. Todavía no está bien infundado.
No ha salido a la luz todavía.
Porque ustedes dicen que tienen marico y marica. ¿Tendrán mariquex?
Mira, yo te voy a explicar algo. Venezuela no ha avanzado tanto, ¿ok? Nosotros nuestro peo está bien montado. O sea, trans todavía no los hemos aceptado.
Ah, ok.
No.
Venezuela no todavía no ha evolucionado.
¿En México hay matrimonio gay aceptado? No. ¿Matrimonio igualitario?
Sí.
No, ¿en serio?
Sí, a ver.
Estamos muy mal, así que...
No quiero...
Venezuela está un poco...
Voy a investigar yo también.
Es legal... Yo no. El matrimonio... Unio... gay en México? Yo creo que sí, ¿eh?
Actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y se puede realizar de manera directa, sin amparo, en todo el país. Desde el 16 de agosto de 2019,
sí, somos progresistas.
Estamos muy mal nosotros en Venezuela.
Somos progresistas. Ay, pero...
Necesitamos que la gente se case.
Lo que necesitamos es que se vaya alguien.
Ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver.
No, sí. Tiene mucho.
Sí, claro. Tiene que ver, Leo.
Tiene mucho que ver.
Por culpa de ese tipo de...
¿La comunidad LGBT vota en México?
¿Eh? Perdón, ¿otra vez?
¿La comunidad LGBT vota en México?
Claro, por eso es que tiene... Porque no se pueden casar. O sea, date cuenta.
¿Tú crees que
esto los... no hubiese sucedido sin el
caso. No, mira, yo quiero que se vaya...
Sin el voto.
Mira, Latinoamérica está ahora roja, brother. Todo comunista. Imagínate. ¿Qué problema?
Sí. ¿Pero vamos a hablar de eso?
No,
cerrado
solo. Una cosa. Yo soy una persona conversadora.
Lo que pasa es
que nosotros lo dejamos fluir. Pero voy a explicar algo. Nosotros estábamos hablando de inteligencia artificial antes de que comenzara el show porque se dio.
Miren cómo yo les voy a introducir la inteligencia artificial.
¡Ay! Me dolió.
Miren, yo les voy a hacer una pregunta que les va a introducir.
No me acerques tu inteligencia artificial, por favor.
Miren cómo se las voy a introducir. Miren,
la inteligencia
artificial.
Me dio miedo.
Mira, es que está hermoso como lo voy a preguntar. Sí. ¿De cuáles de todos los continentes del mundo crees tú que la inteligencia artificial buscaría destruir primero la humanidad?
¿Desde qué país?
¿Qué continente crees tú que la inteligencia artificial destruiría primero?
No, pues quién
¿qué
sabe?
Continente
destruiría primero?
Estados Unidos.
No sé, pero continente.
Continente.
Ah. Ah. America.
America.
America. America.
Sí, America.
¿Y saben por qué?
Porque si no, no hacen una buena película y quieren hacer una buena película. Todo pasa en America.
No, sí, en America, no.
Todos son antagonistas de América.
No, lo que pasa es que van a destruir América completa porque estamos tan jodidos por todas las situaciones políticas que estamos viviendo que dicen, ¿para qué vamos a dejarlos existir? O tal vez no la maten, sino dejan que se destruya sola.
No, yo creo que la inteligencia artificial es tan inteligente que va a decir, ¿quién me sirve más?
Claro.
O sea, ¿dónde hay recursos para que yo pueda avanzar?
China.
Pero yo creo que aquí hay más recursos.
¿Aquí?
Hay que pensar como...
Como una máquina.
Como una máquina.
Okay.
¿Dónde hay lugares con más recursos? ¿Dónde hay lugares donde hay tanto naturales como... A ver, vamos a esclavizar.
Quiero destruir la humanidad.
Ya va, pero imagínate...
Si quiero destruir la humanidad, ¿a dónde ataco
imagínate
primero?
Imagínate que la inteligencia artificial tome el Pentágono. cuidado, llegan aquí, ¿no?
FBI. Pues mira, ve, no lo sé, pero todas estas decisiones tienen que ser muy bien calculadas por la inteligencia artificial y tiene que haber donde hay materiales crudos, donde hay todo este para que yo pueda prosperar. No sé.
Bueno, pero pues, si pues, destruimos América, destruimos con uno de los pulmones más grandes del planeta, que es el Amazonas. Entonces, si acabamos con eso, ya les quitamos mitad del oxígeno a los humanos.
Ya la mitad del planeta se muere.
Claro.
Ah, entonces ya tú lo acabas de decir, Brasil.
Vamos a acabar con Brasil. Yeah. Destruyamos.
Pero tú crees que, por ejemplo, yo no sé, debimos preguntarle a Marcela. Ajá. Si la inteligencia artificial toma Venezuela.
Yo no creo que tome. Porque si no es fuera borracho.
Vas a ser uno de los primeros.
Estaba esperando que no dijera eso, y que no puede ser. Se vieron chistes.
No, pero espera, continúa.
No, no, lo que digo es que yo no sé el estado en el que está Brasil realmente. O sea, no lo he vivido porque no he ido. Uh-huh. Pero imagínate que Venezuela sea secuestrado por la inteligencia artificial. Pero
ya sería mucho mejor.
¿Tú crees que llegaría lejos?
¿En Venezuela? ¿Con el internet cómo está? Exacto. No, ahí la destruimos. Imagínate Ultron de Marvel intentando conquistar Venezuela. Yo, pues, mátalo.
Eso es lo que digo. O sea, en un país tercermundista tal vez no lo logre.
No, desarrollarse no. Destruirlo es más fácil. Desarrollarse Estados Unidos. ¡Claro!
Por eso digo que no destruiría. Los Estados Unidos no lo va a destruir.
Lo utilizaría como planta de desarrollo.
Exacto.
Es un buen punto. Uh-huh. Es un buen punto. Ok. Vamos a rebobinar. ¿Por qué estamos hablando del AI?
Ah, ¿por qué estamos hablando del AI?
Porque tú tienes una inteligencia artificial allí.
Tengo varias.
¿Varias? ¿Pero por qué las tienes?
Porque las tengo...
¿Quieres
porque
dominar al mundo?
No, hacen mi trabajo.
¿Usted ama a Estados Unidos? ¿Con quién ha hablado?
No sé... ¿Qué horas son? Ah. No. Yo creo que es una muy buena herramienta. Vamos a empezar desde qué es bueno de la inteligencia artificial.
Perfecto.
Es muy buena herramienta. Es una herramienta que nos ayuda a hacer nuestro trabajo más rápido, a hacer nuestro trabajo más limpio.
Ok.
Y es como usamos una computadora, usamos un teléfono, usamos un desarmador. Es una herramienta. No creo que a corto plazo vamos a perder nuestros trabajos.
¿A corto plazo? ¿Cuánto es ese corto plazo?
No sé, unos 30, 40 años.
¿Tú crees? Pues no.
Yo creo que ya en 5 años ya...
Bueno.
Bueno, yo creo que ya se han visto...
¿Has escuchado de
personas afectadas, trabajadores?
Bueno, no
lo... ¿Ya los call centers? ¿Para qué son necesarios
los
call centers?
Los diseñadores ya no van para el baile.
No, pero mira, ve... Sí entiendo tu punto, pero para poder ser un buen diseñador, un buen creador, tenemos que empezar a usar esas herramientas para mejorar nuestro producto. Porque la inteligencia artificial ahorita nos está escribiendo a sí misma.
Exacto. Exacto. Entendido.
Entonces...
Necesito un conductor.
Exacto, necesito un conductor.
Pero menos conductores que antes. Antes, cuando necesitabas a 3 personas, utilizas ahora uno.
Ahorita necesito un conductor. Y ese conductor son todos los creadores. Eres tú, eres soy yo. Es él.
The Creator.
Esa película.
Que tiene que ver con inteligencia artificial.
Que tiene que ver con inteligencia artificial. Acabo de ver el trailer. Muy buena.
¿Cuándo se estrena?
Creo que en septiembre.
Es como una fusión de Matrix con iRobot y Terminator
y no sé, la verdad, está muy buena.
Tengo miedo. Y con Transformer.
Ajá, y creo que... ¿Cómo se llama?
No, ya los Transformers no. Yo creo que ya Transformers es otro nivel de AI. Se aparean, tienen hijos, tienen Bumblebee. Ya es otro rollo.
Transformers es...
Ya ellos acabaron con la civilización.
Es como una inteligencia artificial como dramática. Pero yo creo que ese sería el punto máximo de la inteligencia artificial. Porque en todas las películas la inteligencia artificial es inteligente, pero no es emocionalmente inteligente.
Exacto.
Mientras que en Transformers como que sí, bueno, son emocionales.
Ya tú ves a Optimus molesto.
Llorando. Se pone celoso. Le tocaste el culo a mi jeva. ¿Qué pasa?
Optimus Prime da uno de los mejores consejos en medio de una pelea. O sea, él empieza a dar cátedra. Está peleando y da cátedra. Es muy inteligente.
¿Cuál es artificialmente tu película? ¿Cuál es tu película favorita que tenga que ver con inteligencia artificial?
Yo creo que Matrix.
Matrix.
Uh-huh. Matrix. Matrix en si eres ilegal. Matrix si eres legal.
La matriz.
La matriz. No, sí, yo creo que Matrix.
Pero a ver, ¿cuál es la película? Porque yo siento que hay diferentes fases.
¿Por qué Matrix?
Bueno, y no nada más la película o una de las películas, porque ya ahora son 4 películas y un Animatrix, que es una serie.
Que nos los recomendó. Uh-huh. Y la tengo que ver porque se ve muy buena.
Pero ya va. Yo quiero.
No, el mundo de Matrix. Creo que el mundo de Matrix es mi favorito.
Que es el que te. Uh-huh. Ahora, pero ¿cuál piensas? Porque ese es como un punto en donde ya la ¿cómo se llama? El mundo ha cambiado y que ha sido dominado por las máquinas. Ajá. Prácticamente. ¿Ya? Sí. O sea, nada más necesitan a los humanos para crear creatividad.
Ese es como el punto final.
Es como el punto ya. No, ajá, casi final. Estamos casi en el último con la Matrix, ¿ok?
Ok.
Estamos ya en la rebelión, ¿tú me entiendes?
De la conquista de la inteligencia artificial. Exacto. Hacia la humanidad.
Exacto. Dame unas películas que pienses tú que sean el inicio. O sea, lo más cercano que se parezca al inicio de la rebelión de las máquinas.
I, Robot.
¿Eso sientes tú que sería una de las películas que tú dirías, así sería el comienzo de las máquinas queriendo matarnos a todos?
Ajá, I, Robot.
Ok.
La nueva de El Creator, no conozco mucho la historia.
Bueno, no la hemos visto.
Pero parece ser que
parece es como que el para, inicio. Para allá va. Pero mira, ve. Matrix, como si es el único concepto que dijo, vamos a esclavizar a toda la humanidad dentro de una realidad virtual.
Uh-huh.
Y los vamos a hacer baterías. Yo creo que es la única película o concepto que no quiso
eliminar a los humanos,
sino los usó como baterías.
Y me parece que es algo muy lógico, porque no hay un odio o un ensañamiento ilógico de las máquinas hacia el hombre, sino que tiene una razón de ser, y es que nosotros somos la nueva energía.
Claro.
Me parece muy bien justificado.
Claro, yo creo que el sentimiento en sí no es de que ay, te tengo odio. Yo creo que los sentimientos en todas las películas que he visto son muy del humano. Y las acciones lógicas son muy de la inteligencia artificial. O sea, yo no voy a destruirte porque tú me funcionas para algo. O yo te voy a destruir porque en realidad no funcionas para nada.
Porque estorbas.
Eso es Terminator.
Eso es como Ultron.
Eso es Terminator.
Eso no es Matrix. Matrix es, no te voy a destruir completamente porque te necesito.
Hay una película que se llama Inteligencia Artificial, que es con el niño, El Sexto Sentido.
Ajá.
Creo que se llama así. No estoy seguro. Puedes buscar la Inteligencia Artificial y pon El Niño del Sexto Sentido. A ver si es la misma. Y ¿no lo ves? Que...
Espérate. Vamos a buscarlo por el nombre.
Inteligencia Artificial.
Sí, pero sí, primero El Niño. Así
ahí está. Busco. Ahí está el niñito él.
El niño.
El gordito.
Niño no es.
Ajá, bueno, ya es un señor.
El niño.
Es mayor que yo.
Y las películas del niño. AI,
ahí está.
Ah, sí,
claro. El lo que me parece impresionante de esta película es que al niño...
Sí, la he visto, sí. Ya,
al niño, es un niño con inteligencia artificial y al niño lo compran. Uh-huh. Porque la familia, una familia tiene un hijo y el hijo se enfermó.
Ah,
tiene como un cáncer, como una enfermedad que es incurable.
Sí.
Entonces el niño lo ponen en criogenia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y adoptan a este robot. Uh-huh. Para poder llenar ese vacío. Y el niño, como tiene inteligencia artificial... se crea un vínculo con la familia y la familia recupera al niño. El niño le tiene celos al robot y al final como que ellos desechan al niño, al robot niño.
Oh, ok.
Y el robot niño es un niño robot, pero tiene sentimientos. Entonces se queda como que me abandonaron y es un niño de la calle robot. Y es, o sea, el shock emocional es fortísimo. O sea, me parece increíble. Y ahí no están hablando de destrucción de civilizaciones. Simplemente ahí es como el lado contrario. Es como la humanidad podría abusar de algo porque no tiene sentimiento, porque los sentimientos son ficticios. Digámoslo de esa manera.
Pues mira, no sabemos, ¿no? Está la filosofía de el yo soy y por eso existo. O yo soy y después existo. ¿Cómo va en español?
Yo soy y luego existo. Y hay otras personas que piensan que tú existes y después eres.
Exacto. Entonces, I am, therefore... No, es I think, therefore I am.
I think, primero pienso y luego existo.
Exacto. I think, therefore I am. Entonces, y también uno podría pensar la inteligencia...
Bajo esa premisa, la inteligencia artificial sería reconocida como un ser...
Ajá. Bajo eso, bajo ese principio, podríamos decir la inteligencia artificial tiene manera de pensar o solo son unos y ceros y está calculando cualquier cosa y no está pensando en sí, no está formulando ideas. Solo es una... Entonces...
Algoritmos.
Yo diría... Sí, algoritmos. Sí, yo diría que no podemos saber, como yo no puedo saber... que lo que tú estás pensando es real, tampoco podríamos jurar y perjurar que la inteligencia artificial, es más, la inteligencia artificial que ya tenemos, que ya esté pensando. No se puede saber.
Sí se puede saber. Ya. Es que todavía no sé la naturaleza realmente de una inteligencia artificial. Yo no sé si una inteligencia artificial es inteligente porque la programan para ser inteligente. Claro. Y si la programan para ser inteligente, yo creo que el programador debe tener alguna especie de forma de saber si está funcionando de la manera en que se programó o no. Entonces, en ese caso, ya sabemos que es artificial, pero no estaría como pensando todavía al 100% por sí misma, ¿no?
Claro.
Pero es que si ya tú estás pensando y no quieres que nadie sepa, tú mientes.
¿Tú crees que la inteligencia artificial mentiría?
Tú puedes mentir. Si tú puedes pensar y creer y saber que si tú piensas te pueden destruir
Esa es la cosa. ¿Tú cómo vas a saber? ¿Cómo sabes que el mismo tono de azul que yo estoy viendo en ese cotorro que tienes allá es el mismo tono de azul?
Yo hermano, siempre he pensado lo mismo.
Hermano, yo te voy a decir algo sencillito. Cuando uno no quiere hacer algo, uno dice, yo no sé. Y tú sí sabes, solamente que dices no que no sabes hacerlo. Para no hacerlo.
Claro.
Bueno, tratando de darle seguimiento a lo que estamos hablando y no...
Yo me perdí completamente.
Sí, ¿verdad?
Yo
es que ya va.
¿De qué estoy hablando?
Se puso un poco intensa la conversación del super yo, ¿sabes?
Exacto. Mira, ve, hay algo que la gente que sabe mucho de este tema, yo no sé, tú no sabes, nosotros no sabemos mucho de este tema, pero algo que se habla mucho cuando se habla de inteligencia artificial es llegar a una singularidad de cuando la inteligencia o cuando nuestras creaciones como humanos, nuestras creaciones empiezan a ser tan inteligentes y nosotros empezamos a avanzar, donde hay una singularidad donde nosotros nos quedamos en un punto y la inteligencia artificial se empieza a crear a sí misma. Entonces, nosotros ya no avanzamos, pero la inteligencia artificial...
Sí avanza.
Empieza a avanzar.
Porque se empieza a desarrollar por
sí
misma.
Se empieza a crear, se empieza...
Es como un ser humano.
Se empieza a programar, se empieza a mejorar, se empieza... Sí, como un ser humano.
Pero ¿qué es lo que nos hace ser humanos?
Ya va, pero es que tengo otro paradigma. Y si nosotros somos una inteligencia artificial creada por algún ser y ese ser es supuestamente Dios...
Y no lo sabemos.
Y nos dejó acá y nos superdesarrollamos.
Bueno, tan desarrollados no estamos.
Porque bueno, ya no van a joder. Pero logramos establecer algún tipo de nivel intelectual.
Bueno, nuestra manera de pensar, nuestro cerebro dicen que
o es sea, una máquina. Es lo que él está diciendo que podría pasar con lo
una máquina biónica.
O que ya pasó.
Uh-huh. Imagínate en 20 mil millones de años que la inteligencia artificial sea la nueva civilización y nosotros morimos. Y se contarán historias acerca de la antigua civilización humana.
Que eran de carne y gorditos.
Ajá. Bueno, unos más de carne y unos más...
Hay que vender este guión a Hollywood.
¿Qué película es esta? Pero ya va, yo quiero volver al punto A. Punto A es, porque ustedes se fueron, ustedes como que se metieron algo para llegar allá. Mi pregunta es, ¿cuáles son todas...
Nos dimos cuenta.
¿Cuáles son todas estas aplicaciones que están saliendo ahorita? ¿Y por qué están renovando? O sea, están cambiando el mundo tan rápido. Ese es mi miedo. La manera en que rápidamente todas estas aplicaciones... O sea, tú te metes en Instagram, te metes en TikTok y lo que hace la gente hablar es del AI, AI,
Vamos
AI,
a probar AI. La inteligencia artificial.
O sea, es una cosa increíble cómo el AI crea cosas que no es que no lo pensamos. Es que nuestra imaginación ya ni siquiera llega a ese punto. Ya está cuadriculada. Y la máquina tiene la capacidad de crear cualquier cosa que tú le digas.
Esto lo estábamos esperando, cacique.
Esto lo estábamos esperando.
Claro, desde los 90, desde los 80 con Terminator. No estamos esperando a que una inteligencia artificial realmente... Como los carros voladores, los estamos esperando. Los carros eléctricos, los estamos esperando.
La verdad yo creo que ya los carros voladores, yo no creo que los estamos esperando.
No, ya existen, pero claro, no.
Así que no los hacen por precio.
Pero lo que estoy diciendo de lo que a lo que me refiero es que queremos que existan.
Claro.
Estamos en la expectativa de
que. Lo que pasa es que, tú sabes que creo yo, hay un problema entre lo que es precio y lo que es dárselo al público.
Ah, con los carros voladores.
Ni siquiera los carros voladores.
Bueno, claro, no son tan rentables.
Todas las ciencias que se están llevando a cabo son demasiado caras. Por ejemplo, por ahora. Pero, por ejemplo, tú te pones a ver, los Tesla son carros eléctricos y son extremadamente caros.
Pero antes era imposible, ahora es posible, pero caro.
Es más caro.
Y se abaratará.
Y se pondrá más barato con el tiempo. Ahora, hay otra cosa que también me llama mucho la atención. ¿Tuviste la nueva tecnología que está trayendo Apple con los Visions, con los goggles?
Sí, pero eso ya existía. Pero ellos lo están llevando como a otro nivel.
Pero lo están llevando a un nivel comercial ahora. ¿Y tú sabes qué película me recuerda a esta de los goggles? La película de One Player. La de, ¿sabes cuál es? No, la de One Player One. Ese Player One, creo que se llama la película. Esa es de Steven Spielberg. Estamos en una sociedad mucho más avanzada en el futuro. No es que está avanzadísima, sino en el futuro, donde ya la gente no vive la realidad, sino que se conecta a un juego y lo que hace es puro jugar y vivir su vida dentro de ese.
Creo que me voy a morir conectado a alguna máquina.
Tú te vas a morir conectado a una máquina. Entonces, lo que yo quiero decir es que a mí mi mayor miedo del AI, de la tecnología, es que no todo el mundo va a tener la capacidad monetaria para vivir en ese mundo, y la gente que siga en la realidad, va a estar sufriendo bastante.
Te tengo un paradigma.
Ese es mi punto de vista.
Si yo muero, uh-huh, y hay una ciencia que logra extraer mi personalidad, mis pensamientos y depositarlos en una máquina, ¿esa máquina soy yo o no soy yo? O sea, ¿quién soy yo?
Bueno.
Lo que pienso.
Bueno, vamos a empezar. I think, therefore I am. Yo pienso y soy. O algo así en español, ¿no? Uh-huh. Y también entramos a la otra paradoja, que es el barco de Teseos.
¡Sí!
¡Oh! Esa es la de Vision. ¿Ah? Esa es la que salió en WandaVision.
Esa es la de Vision.
Sí.
La de Vision, exacto. Es llega el barco de Teseos y lo empiezan a reparar. Y le cambian partes. Y lo reparan. Y después sale otra vez Arpa. Llega otra vez. Lo reparan de nuevo y le cambian esas partes. Llega un momento en que todo el barco de Teseo ya no es el mismo.
No tiene las partes originales.
Ya no tiene las partes originales. Nada del barco de Teseo tiene las partes de Teseo. Entonces, la pregunta es, ¿ese es el barco de Teseo? ¿O es otro barco?
Es una copia.
Yo creo que materialmente no lo es. Es una copia, exacto. No es el original.
Pero literalmente, bueno, ese es su punto
de vista. Es de Teseo porque él lo posee, pero no creo que es el original.
Pero es que deja
de ser. Sería barco de Teseo 2.
Mi pregunta ¿es Teseo el que cambió las partes?
¿Él aprobó el proyecto?
Porque si yo creé esta taza yo mismo le estoy cambiando la
sigue siendo la taza.
Él firmó los gastos.
Yo entiendo. Bueno, pero si nos vamos a otro nivel. Uh-huh. Yo tengo una chica acá, mi esposa. Yo le opero la nariz. Yo le opero el culo. Yo le opero las tetas. Le hago una liposucción. Le pinto el cabello de amarillo. Sigue siendo mi esposa.
¿Sigue siendo? ¿Ella se molesta si te coges a otra?
No lo sabemos. Es una pregunta muy filosófica.
Pero sí sigue siendo. O sea, ya va. Sí sigue siendo. Yo estoy seguro.
Vamos a escuchar esta explicación de qué es la paradoja del barco de Teseo, ¿no?
Dale, pues.
Dice, el barco de Teseo, en el cual volvieron desde Creta, Teseo y los jóvenes de Atenas, tenían 30 remos y los... No veo bien, ¿eh? Uh-huh. Y los
atenienses... Yo tengo los lentes. ¿Quieres que lo lea?
Ah, sí, por favor.
Yo tengo los lentes acá.
Ok, la paradoja de Teseo es una paradoja de reemplazo que se pregunta... Lee. Que se pregunta si cuando un objeto se le reemplaza todas sus partes, este sigue siendo el mismo. Este es un antiguo concepto de la filosofía occidental, habiendo sido discutido por Heráclito.
El que era, manejaba...
Era Ciclito y Platón. Entre los años 500 y, 40, y 400 e antes de Cristo. Así dice. El barco en el cual volvieron desde Creta, Taseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio y de Falareo. Yo detesto estos nombres con el poco de acento. Ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas, y más, por unas nuevas y más resistentes. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era.
Ok, entonces obviamente en este tipo de paradojas nadie tiene la, la verdad o la razón. Este es una manera de abrir una conversación y un pensamiento de lo que va a pasar o lo que ya está pasando o lo que ya pasó. ¿Qué le da la identidad a las cosas?
Como, para mí...
Como religiosos, a lo mejor van a decir, no, pues el espíritu.
No, yo soy ateo. Pero para mí...
Pero hay que ver lo que la gente dice.
Yo creo que en sí, cuando tú estás hablando de que algo es creado, lo que le da la originalidad, o sea, la Mona Lisa, vamos a crear la Mona Lisa. La Mona Lisa, la, ¿quién la creó la Mona Lisa? Michelangelo, ¿verdad? Michelangelo.
No,
creó,
no, no, Da Vinci. Da Vinci. Yo le dije que sí.
Y tú me dijiste que sí.
Me dio miedo.
Da Vinci creó... Qué loco me volví. Da Vinci, que Michelangelo creo que es el de los...
Sí, del techo.
El del techo, sí. Entonces, el arquitecto. Entonces viene y si tú te pones a ver, Da Vinci crea la Mona Lisa. Ajá. Al Da Vinci haber creado la Mona Lisa, viene otra persona, utiliza partes de la Mona Lisa, crea la otra Mona Lisa, o viene otra persona y cambia partes de la Mona Lisa porque han sido dañadas. Para mí esa no es la Mona Lisa. La Mona Lisa no es la que van arreglando con el tiempo. La Mona Lisa fue la que creó Da Vinci. Si Da Vinci muere, ya la Mona Lisa nunca va a ser la misma. Porque va a desaparecer. A menos... No es que no hay
manera. Entonces la esencia de la Mona Lisa es Da Vinci el pintor.
Sí.
Bueno.
Para mí sí. La creación es okay, lo que tú haces.
Si tú tienes el barco de Teseo pero, y le cambias todas las partes, pero menos no el mástil,
pero no les...
¿sigue siendo el barco de Teseo?
No, es un híbrido.
Es un transexual.
Es un transbarco.
Yo no sé qué soy.
No, mira, ve.
Es un barque.
Es un barquex. No, mira, ve. La paradoja no habla de cambiarle algo así. Es cambiar
parte por parte.
Por cosa, hasta que algún día dices, ah, caray.
Ya como que no es.
Exacto. Entonces...
Para mí no lo es.
Pero ¿cuándo empiezas a decir ya no lo es?
Cuando cambias la última pieza.
Ay, pero ¿cómo sabes que eso fue la última pieza?
Bueno, si estamos haciendo este experimento, sabríamos. Porque lo haríamos con alevosía, con intención.
No, pero en realidad, ¿cuándo sabes que dices, ah, esta es la última pieza, ya no es el barco de Teseo? No saben. No sabes.
Es el barco de Teseo en tu mente, pero no lo es materialmente.
Yo digo que sí.
Pero es que hay... Lo que pasa es que hay...
Yo digo que sigue siendo el barco de Teseo. Si te cortan una mano, pum, y te ponen un brazo robótico, ¿sigue siendo tú o no?
Sí, soy yo. Pero si ahora...
te cortan la otra mano y te ponen otro brazo robótico,
¿sigue siendo tú?
Bueno, es un Leo sin brazos.
Pero la diferencia... Pero es que el barco no tiene mente. Mi mente puede traducirse a otro robot, a otro cuerpo, vamos a decirlo así, y creo que sería
ese
yo.
Ese serías tú.
¿No?
Entonces, pero ese es el mismo. ¿Qué, quién, dónde? La pregunta de los filósofos es, ¿qué es lo que te da la identidad? ¿Es tu cerebro? O sea, tu cerebro, porque a lo mejor te quitan el cerebro y tratan de que funcione.
Pero entonces ahí... esa pregunta filosófica es muy transgender supporting.
A eso voy.
Porque según ellos, entonces tú eres tu mente, no tu cuerpo.
Ay, mira.
La filosofía ganó.
No, pero espérate.
La filosofía Pride y progresista ganó.
Pero espérate.
Yo creo que depende. Ya va. Yo voy a poner
un punto de vista. Todas estas preguntas...
voy a poner un punto
de vista. ¡Reculando!
No. Yo no estoy reculando. Yo tengo un punto de vista bien claro y lo voy a seguir defendiendo. Y disculpa que te interrumpa. Pero lo voy a poner así. El barco no tiene una... No tiene mente, como lo que tú dijiste.
Yo digo que un humano y un barco es diferente.
Es diferente. Ahora, a no, nivel de
obviamente
objeto.
Que es diferente, es una analogía.
Yo sé que claro, es una analogía. Pero cuando tú utilizas un barco para decir que ese barco va a seguir siendo el mismo, mi cerebro me hace creer que deja de ser el mismo en el momento en el que lo creó deja de poner su mano en él. Así de sencillo. Ahora, una persona, o sea, si la persona que lo creó ya no está involucrada en el proyecto ese, y ya le han cambiado todas las partes, ese ya no es su proyecto. Es un proyecto que es una copia de lo que él ya había hecho anteriormente, que se parece y que puede seguir siendo parte de lo que él hizo, pero ya no es propiamente suyo, ¿ok? La creación ya está. Ahora, si tú vienes y me dices el cuerpo de Leo, le cambian el cerebro y le ponen un cuerpo de robot, ¿sigue siendo Leo? Pienso que sí sigue siendo Leo. ¿Por qué? Porque la parte de lo que lo identifica como persona no es su cuerpo, es su mente.
Bueno.
Dime tú. Yo no soy filósofo.
No, yo soy filósofo en fiestas.
yo soy filósofo así, de podcast.
hubo un trasplante, mira, trasplante de
corazón.
No.
No me digas que de cerebro.
Uh-huh. No, pero de un puerco.
¿A una persona?
No, es de corazón. No,
a otro puerco. De un puerco a otro puerco.
No, fue trasplante de corazón.
Aquí estamos hablando de cosas mayores.
Sí, sí.
O sea, ¿tú te imaginas que si nos hagan un trasplante de cerebro y me pongan en tu cuerpo, sería yo?
Serías tú.
Mi mente estaría trabajando en tu cuerpo.
Serías tú. Porque ¿cómo te identificas tú? A este punto es cómo te identificas.
Claro, soy yo mentalmente, ¿no?
Entonces eres tú.
O sea, lo que me hace yo es lo que está desarrollado dentro de mi mente.
Si tú dices que tú crees que eres Leo, eres Leo.
Que es algo etéreo, que es algo intangible.
Exacto.
Que es una información que está de alguna manera ahí puesta. Yo no ni siquiera sé cómo está.
Pero esa es la cosa que,
wow.
que hasta los científicos han tratado de...
Ilegalmente se vuelve otro problema, pero bueno, no vamos a caer en eso.
Los científicos han tratado de sacar esa pregunta. En realidad es el cerebro, porque el cerebro sí nos hemos dado cuenta que al momento de los pulsos que existen en todas estas células grises, empiezas a cuando piensas acerca del amor, cuando piensas acerca de cosas lógicas, lugares en el cerebro se empiezan a aprender. En sí, si tú cambias la mitad de un cerebro o una persona pierde mitad de un cerebro y sigue funcionando la persona tal como siempre lo estaba haciendo, a lo mejor le fallan unas cosas, pero sigue siendo esa persona.
No es el cerebro, entonces. Es lo intangible que te hace ser. Es tu pensar.
¿Dónde? ¿Cómo?
No, yo tengo...
¿El cerebro es el disco duro o sí. es el procesador?
Es los dos. Es los dos. Porque hay dos cosas que hay que pensar acá. Y si a ti te agarran, tú eres Miguel.
Pues que me agarren.
Yo soy Miguel, vamos a decir. ¿Por yo dónde? Soy Miguel, pues yo soy Miguel. Y de repente viene y pierdo la memoria.
Ajá.
Y dejo de ser la persona que soy. ¿Sigo siendo Miguel? No lo creo.
Pero legalmente sí lo es.
Legalmente.
No,
voy a actuar de la misma persona.
Muy buen punto lo que acabas de tocar, así que vamos a desarrollarlo de aquí. Si Miguel pierde la memoria, ¿qué es lo que lo hace ser? ¿Sigue siendo Miguel? ¿O no?
No soy yo.
Creo que sí.
No soy yo.
O sea,
yo
para ti mismo no eres tú.
No.
Pero todo el mundo que te conoce como Miguel.
Entonces, perdiste la memoria, ya no eres Miguel. ¿Qué hacemos contigo?
Exacto. Te van a dejar vivir en el mismo sitio, te van a tratar de reintegrarlos a la sociedad.
Pero eso es al nivel legal. Pero estoy hablando como personalidad. Mi personalidad, si yo pierdo mi memoria, no va a ser la misma.
Yo sé, pero
y si mi personalidad no es la misma, soy otra persona. Miguel,
pero hay un peo.
Tal vez no me voy a querer llamar cacique. Ahora soy Arturo.
Escúchame, hay un problema. Hay un problema que nadie está viendo acá. Y creo que no lo ve nadie.
A ver.
Hay un punto intangible y hay un punto real. Y ese punto intangible y ese punto real en algún momento van a chocar. Y ahí es cuando está el problema.
Discúlpame, pero entonces, el problema lo estás creando tú.
No, porque no lo
si tú dices
creando,
que lo tangible, lo intangible, entonces significa que una persona que es trans no puede ser trans porque... No,
escúchame, vamos a hablar... Que ya
me estoy alterando,
Te van a cancelar,
Vamos a seguir hablando de la parte de que se te fue la memoria, ¿no?
Ajá.
Tu mente es intangible, pero tu mente te hace a ti lo que tú eres, ¿correcto?
¡Claro!
Entonces, sin tu mente, no eres tú. Porque primero piensas y luego existes, según ese principio.
Entiendo. ¿Okay?
Perfecto. Pero tú no solo te percibes a ti mismo como tú, sino que las personas que están a tu alrededor te ven como Miguel. Eso es la cosa. No es solo la ley. La gente que está a tu alrededor te recuerda quién eres. Porque nosotros somos dos partes. Somos nosotros y somos lo que la gente también percibe de nosotros.
Pero entonces estás equivocado.
Esa es la situación.
Estás equivocado porque en la sociedad de ahora, si tú te crees que eres mujer, puedes ser mujer.
Pero es que...
Y la gente te ve como hombre,
escúchame,
cuando tú te sientes mujer.
Esa es la misma... O sea, el problema...
Estamos en una sociedad que es...
El paradigma del transgender es todo lo que estamos hablando hoy día. Y es algo que no se puede resolver tan fácilmente. Fíjate, tenemos ya casi... 47 minutos hablando de esto.
Y no lo vamos a resolver.
No se va a resolver.
No lo vamos a resolver.
Pero mira, es interesante como que llegar al fondo.
Yo estaba teniendo una conversación con alguien que estimo mucho acerca de... No el problema, porque no quiero escucharme como que es un problema.
Un paradigma.
No.
Así suena bonito.
Sí, el paradigma dilema. Transexual.
Ajá, paradigma
el,
transexual.
El paradigma... De LGBTQ+.
Es un paradigma, sí.
Que, pues, para mí es un paradigma porque yo no vivo esa realidad.
Ok.
Yo no vivo esa realidad y lo respeto y todo, pero, y me gustaría aprender más acerca del tema. Pero, tanto como uno... Ahorita vamos a tener esta pregunta. ¿Tú aceptas que dos hombres se casen? Sí, porque hagan lo que quieran. Que dos mujeres se casen, que hagan lo que quieran. Que un hombre que se siente mujer, sea mujer, que haga lo que quiera. Pero ahora estamos ya entrando a un lugar donde hay gente que está tratando de stigmatize, o está tratando de quitarle el mal estima al ¿cómo se llama? Pedófilo.
Desestigmatizar.
Creo.
Porque es amor.
Desestigmatizar.
Eso.
Desestigmatization. a la gente que le gustan los menores.
Sí, como
y,
que.
Y hasta ya, como dicen, no. Obviamente dicen, as long as you. Mientras tú no. Te acuestes o trates de acostarte con un menor, tú tienes atracción a menores y eso está bien y entras en un lugar donde te tenemos que aceptar.
Ya va, bueno, pero hay dos cosas ahí. Primero, yo creo que el cambio que se vive con respecto a la comunidad LGBT o cualquier otra comunidad o cualquier otro principio, ideología, forma de vida, tribu urbana que quiera avanzar como minoría y convertirse más visible, mientras no choque con los derechos de los demás y las libertades de los demás, puede ser aplicada. Y eso es un principio básico del derecho.
Claro.
¿No? O sea, que si tú te vas a violar un niño, obviamente no puedes violar a un niño. No. Punto. Número dos, los pedófilos ya existen. O sea, lo que quiero decir es que... No es que estoy de acuerdo con la pedofilia, no. Lo que quiero decir es que ya existen personas que se sienten atraídas a los niños, ¿ok? Y que obviamente legalmente nadie las va a aceptar. ¿Sí me explico? Todo lo contrario. Es algo punible. Es algo castigable. Y ya existen. O sea, si me doy a entender. O sea, ya está.
Siempre.
O sea, no hay que ponerle un nombre. O sea, es un pedófilo.
No, claro. Mira, ve. Ya hasta tiene bandera.
Ok. Y que la tengan. Ahí están. Los pedófilos se van a visibilizar. Así vamos a saber quiénes son.
claro.
Sí.
Pero...
Mientras no toquen un niño, que se tengan su bandera. Pero el día que lo toquen, ya es más fácil buscarlo. Ahí está. Ellos mismos se jodieron.
Sí, claro. MAP, esas son las iniciales.
O sea, es
MAP.
Como ser un nazi el día de hoy. No, yo tengo la bandera nazi. Mientras yo no trate de matar a un negro o un judío, yo
entiendo,
puedo tener mi bandera
lo
nazi.
Lo entiendo. Lo que estoy tratando de ver, que se va a tener que tocar cuando la inteligencia artificial empiece a tener un poco más de autonomía.
Ya va. Vuelta a... Inteligencia artificial.
Sí, porque
esto se está poniendo bueno.
Cuando la inteligencia artificial empiece a tener un poco más de autonomía, la inteligencia artificial va a querer casarse con un humano. Y viceversa. La inteligencia artificial...
¿Y tú crees que estaría mal?
Va a querer votar.
Eso es otra cosa. Wow.
La inteligencia artificial va a querer comprar armas. la inteligencia artificial va a querer a... Entonces, cuando nosotros estamos poniendo...
Es un tema demasiado arrecho.
Cuando nosotros estamos viendo el tema principal, creo, de esta conversación, no es la inteligencia artificial, no es la gente transexual, no es esto, es que le da algo o a alguien
una identidad.
¿Quién es ser? ¿Cómo la podemos aceptar? ¿Y cuándo no la podemos aceptar? ¿Y cómo va a ser impuesta en nosotros? Porque la misma gente que está luchando a favor de los derechos de otra gente va a ser la misma gente que va a luchar por los derechos de...
la inteligencia artificial.
De la inteligencia artificial.
Como en las películas. Exacto. O sea, va a haber gente que va a defender los derechos de la inteligencia artificial porque tienen sentimientos y porque piensan,
¿no? Y saben cuándo esto va a suceder, ¿no? Cuando la primera persona se enamore de una máquina.
Bueno, y si y tiene propiedades decir... físicas de máquina y te van a echar esa cogida como un vibrador, hermano.
No, y la... no, pero es que
más de uno va a estar pegado.
Y hay gente que tiene, ¿cómo se llama? Que se ha casado con un globo, que se casa con un...
Sí, o que tiene una muñeca inflable en la casa.
Y se casa con esa muñeca.
De Dua Lipa. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto lo podemos ver como un problema mental?
Es que ya no existe.
Debería, o sea, ya no existen problemas mentales.
No. Yo creo que sí puede ser como un trastorno. La cosa es que cuando un trastorno no daña a otro, como ser esquizofrénico y asesinar a alguien, nadie te puede obligar a tomar un remedio. ¿Tiene sentido?
No, yo lo entiendo. Yo entiendo que...
O sea, si yo me quiero casar con la mesa y es un trastorno y no le hago daño a nadie, nadie me puede obligar a meterme en el manicomio.
No, yo entiendo eso. Yo entiendo que hazlo.
¿Tiene sentido?
Pues sí. Mientras tú no dañes a un tercero, haz lo que quieras o haz de tu vida un papalote.
De hecho, yo he ido a un sitio en Venezuela que se llama Hogares Crea, uh-huh, que es para rehabilitar a drogadictos, a ladrones y uh-huh, todo eso. Y cuando tú llegas allá, el primer requisito para poder integrar a alguien es que esa persona esté de acuerdo en entrar en rehabilitación.
Ajá.
Exacto. O sea, el consentimiento de la persona a la cual tiene esa condición es necesario.
Claro, porque si no, no va a aceptar que está mal, no va a aceptar los pasos, no.
Te estoy hablando de algo muy sencillo, ni siquiera hablando de inteligencia artificial ni de comunidad LGBT. Te estoy hablando de algo de uh-huh, ser alcohólico.
Claro. No, lo que yo estoy diciendo, lo que está en juego ahorita, es no nada más propia identidad, sino como terceros que no pertenecemos a ese grupo, a la aceptación a qué te da identidad. ¿Qué te hace mujer? ¿Qué te hace hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una computadora? ¿Qué es esto?
Te tengo
porque
una
todos dicen, no, yo me siento mujer, yo soy mujer. Porque la gente dice, ¿qué es una mujer? Entonces, no, pues la mujer es... Puedes ser lo que quiera. La persona que se sienta como mujer es mujer.
Ok, entonces yo pienso que lo que estamos viviendo es un trastorno de identidad. Un trastorno de conocer qué es lo que quieres.
Y esto es el principio. Esto es...
O sea, ya ahorita tú no sabes qué eres.
Esto es el principio que le va a dar la carretera. Este es el principio que está pavimentando la carretera
al nuevo mundo.
A la inteligencia artificial.
¿Sí? Te tengo una premisa.
No estoy en contra. Que la gente que me esté viendo, no estoy en contra de los transexuales.
Es una nueva era.
Nada más estoy diciendo, esto es muy importante y es un ejercicio que estamos
tratando. Es más, va más allá de lo que creemos.
Exacto. Porque está pavimentando lo que nosotros todavía no estamos esperando.
Mira, les voy a decir algo y con esto no quiero volver a decir nada en el episodio. Pero ya los filósofos, y esto te lo estaba comentando yo en el carro, Leo. La filosofía, no, de verdad, la filosofía del tiempo pasado, o sea, de antes de Cristo, de los filósofos de toda esta, de las que hemos estudiado todo este tiempo, ya llega un punto, y yo creo que ese va a ser el fin del mundo del que ellos conocieron. Ya va a llegar un punto en el que no vamos a saber qué somos. Ahora tenemos que volvernos a descubrir, y ahí es que van a aparecer nuevos filósofos que nos van a descubrir, que nos van a dar un nuevo entendimiento de la vida y que nos van a enseñar cómo tenemos que vivir desde este punto A a punto B porque es el nuevo camino y el nuevo pavimento que se creó.
Pero es que todo el tiempo estamos descubriendo nuevas filosofías. Sí, pero ya el ser humano cada vez se hace más profundo y más difícil de entender.
Claro, pero lo que la filosofía ya se con la que vivimos ya se está acabando. Estamos entrando en una nueva etapa
del mundo. Y siempre va a ser así, claro. Porque la filosofía evoluciona con el pensamiento del ser. Exacto. Pero escucha esta premisa que la pensé en el zoológico. Fui al zoológico. Entré al pabellón de los simios, ¿no? Y yo veo a la simia con el bebé, dándole pecho, viendo a la gente así, ¿no? Y la gente viéndola. Y yo me puse a pensar, ¿qué tan diferente realmente es el simio de nosotros? Atrás de ese pabellón había una habitación con tacos donde ellos juegan y arman porque son inteligentes y explicaban que había una que podía hablar con lenguaje de señas. O sea, y se ponen tristes y te ven. Entonces, ¿qué los diferencia a ellos realmente de nosotros? Que tienen pelo, que no pueden hablar.
Que no pueden hablar.
O sea, entonces yo me puse a compararlo. Un simio podría tener el nivel de inteligencia de un niño especial que tenga un grado bastante grande de retraso, por así decirlo, y tenga el mismo nivel intelectual. A ese niño hay que meterlo en una jaula. O sea, ¿tú tienes el derecho de hacerlo?
No, no, por supuesto que no.
O tienes el derecho, o puedes darle a un gorila derechos porque tenga el mismo nivel intelectual de un ser humano que también tiene ese mismo nivel intelectual.
O puedes elegir a un presidente que tiene un intelectual bastante bajo y lo han hecho, o sea.
No, ya lo sabemos.
¿Qué te da la identidad?
Ser humano.
¿Qué te da esa identidad? ¿Qué te hace mujer?
Ahora, si ese...
¿Qué te hace hombre? Sí. ¿Qué te hace una...
Ahora, si ese gorila llega y habla y te dice, yo creo que yo debería estar fuera de esta jaula.
Yo creo que deberían de sacarlo.
¿Cuánto apuestas tú a que va a salir?
No, no sale.
Yo creo que deberían de sacarlo.
No sale. Lo disectan, lo abren. Claro. Dicen, porque este mono está hablando.
Por supuesto
que lo hace. Este gorila lo hace.
Claro. Pero yo estoy seguro que la mona que hablaba, había una gorila, creo que se llamaba... el nombre era con K, se me olvidó. ¿Te imaginas que hubiese dicho de verdad, quiero salir?
No la dejan.
No la dejan.
La abren a ver qué coño tiene porque sabe.
Ay, no, me estoy sintiendo mal. Este podcast está terminando mal. Está terminando muy mal. Y ya es hora de que se acabe. Ya pasó una hora, brother.
Hermano.
Bueno, yo creo que esto es para el pensar de todos. Dejen sus comentarios. ¿Qué piensan acerca del ser? ¿Quién es? ¿Primero pienso y luego existo? ¿O primero existo y después pienso?
¿O qué es el ella?
¿O qué es ella?
¿O qué? Sí. No, nada más la pregunta, porque hay que... ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué te da identidad?
Yo creo que no hay moraleja, creo que esa es...
Bueno, una pregunta. Una pregunta,
exacto.
Ok, nos vamos con una pregunta. ¿Qué te da identidad?
¿Qué te da identidad?
¿Qué te hace tú?
La moraleja sería, ¿cómo quisieras que te trataran a ti en cualquiera de esas situaciones de que hemos hablado?
¿Qué diferencia como ustedes piensan? Yo digo, con la moraleja, ¿cuándo es que le tengo que dar el botón para acabar con la humanidad? Es lo que yo estaba pensando. Pero bueno, todo el mundo piensa diferente.
No, porque yo pensando, o sea, si yo no me pongo en tu realidad, yo nunca voy a probar tu realidad, pero yo voy a querer que todo el mundo apruebe la mía.
Estamos hablando de realidad.
Sí, o sea, es como que si tu hijo es narco, por ejemplo, jamás vas a querer que vaya a la cárcel. Pero si otro narco es narco y tu hijo no es narco, tú vas a querer que él vaya a la cárcel. Esa es la cuestión. O sea, además de cómo tú te sientes...
La emoción.
También hay una perspectiva colectiva. ¿Me explico?
No, el sentimiento. El sentimiento destruye muchas cosas. ¿Tú salvarías a tu hermano si tu hermano comete un delito y tú lo amas?
No, a mi hermano no, pero a mi hijo sí.
¿A tu hijo sí?
Sí.
Porque es tu hijo.
Exacto.
Y tu hermano es tu hermano. Es un diferente...
Sí, es diferente, es amor. Diferente. Sí. Uf. No sé, capaz me arreche y lo mande para la cárcel. Diga, por mamá, huevo, carajito, vete a la cárcel para que aprenda.
Pero el dolor.
Tal vez no, no sé.
Tal vez no.
Tendría que vivirlo.
Señores, qué episodio más loco. Mira,
muchas gracias por estar acá, brother. Mira,
yo no sé ni de qué hablamos.
Sí, yo tampoco. Se abrió la tercera, cuarta, séptima puerta de mi chakra. O sea.
¡Qué conversación! Señores, con el sistema AI, con el problema de identidad, esto fue Brutalmente Honesto.
Muchísimas gracias, brother, por estar con nosotros.
No, gracias por tenerme.
Eres demasiado retrógrado.
Jamás había escuchado tanta estupidez juntas.
que soy es ateo.